12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está en marcha una nueva reunión entre gobierno, empresarios y sindicatos en busca de un acuerdo para la reforma de las pensiones. Bruselas exige que esté aprobada antes de que acabe el año y es condición indispensable para seguir recibiendo los fondos europeos. Pero de momento las posiciones están bastante alejadas. Marta Ruiz.
Sí, se van a apurar los plazos, es lo que nos trasladan desde el Ministerio para la Seguridad Social, que intenta convencer a patronal y sindicatos de que hay que ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, escogiendo los 28 mejores años, una fórmula que supondría la reducción de la prestación en muchos casos. La patronal COE se queja de que Escrivá no ha aportado un informe sobre el impacto de la medida y sobre el aumento de la ampliación de las bases máximas de cotización. La patronal insiste en que va en contra del principio de contributividad porque la subida de la pensión sería menor que la aportación. Para FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, se trataría de un impuesto oculto y muy distorsionante que no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social.
Parte de Aragón, Castilla-La Mancha y toda Extremadura se suman a esta hora a las alertas activadas por el paso de la borrasca Efrén, que está dejando importantes lluvias y también vientos fuertes en prácticamente toda España. En la provincia de Cáceres, entre hoy y mañana se podrían superar los 100 litros de agua por metro cuadrado. En las calles de Mérida está Fabián Vázquez.
La región se prepara para vivir esta segunda fase del temporal con avisos de la EMET en todas las comarcas, tanto por lluvias intensas como por rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en el centro y sur de la región especialmente. Esta alerta se va a prolongar hasta mañana por la noche. Será de color naranja donde nos encontramos en Las Vegas del Guadiana después de las precipitaciones caídas durante el fin de semana. Chaparrones intensos que han provocado estampas que hacía mucho tiempo que no veíamos por aquí, como por ejemplo en Mérida, con el cauce del río Albarregas seco hasta hace pocos días, corriendo con fuerza y a pocos metros de los puentes que lo cruzan. El 112 de Extremadura llegó a gestionar ya una treintena de incidentes relacionados con la lluvia y el viento entre la Inmaculada y la jornada del sábado.
Y conmoción en Roma por la muerte de tres personas en un tiroteo ocurrido en el transcurso de una reunión de vecinos. Una de las víctimas es amiga de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Hay además cuatro heridos graves. En la capital italiana está Eva Fernández.
El autor de los disparos, un hombre de 57 años, está siendo interrogado por la policía, aunque ha optado por permanecer en silencio. Los vecinos supervivientes a la tragedia que tuvo lugar en las instalaciones de un bar donde se celebraba la reunión de vecinos aseguran que en un momento dado cerró la puerta y abrió fuego contra los administradores para después disparar al resto de los que estaban presentes, hasta que en un instante en el que se le encasquilló el arma, los mismos vecinos consiguieron reducirlo. Según las primeras reconstrucciones, en el origen de este suceso están las desavenencias entre el homicida y los administradores del inmueble, a quienes ya había amenazado en el pasado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya en menos de media hora, Luis de la Fuente va a ser presentado como nuevo seleccionador español de fútbol, Bruno Casar.
Sí, ya está todo preparado en la ciudad del fútbol de Las Rozas para el nombramiento del nuevo seleccionador y, por ende, que arranque una nueva etapa en la selección española. Miguel Ángel Díaz.
La cita es a las 12:30 en el Salón Luis Aragonés. Luis de la Fuente dirigirá a la selección absoluta hasta el próximo Europeo 2024 en Alemania. A su lado se va a sentar el presidente Luis Rubiales, que ofrecerá explicaciones a la decisión que se tomó el pasado jueves. Recordemos además que José Francisco Molina, el que era director deportivo, dejará de serlo a final de año y que Albert Luque pasará a ser el director de la selección. España jugará en el mes de marzo dos partidos, contra Noruega en casa y contra Escocia fuera.
Gracias, Miguel. En cuanto al Mundial, arrancamos la última semana de competición que nos va a llevar mañana a la primera semifinal, 8 de la tarde, Argentina-Croacia, donde la noticia pasa por la aparente recuperación de Ángel Di María y Rodrigo De Paul, que acarreaban molestias. El miércoles buscaremos al segundo finalista en el Marruecos-Francia. Por cierto, que Le Parisien está informando que Didier Deschamps va a continuar al frente de la selección francesa por lo menos hasta la Eurocopa de 2024.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias. Y ya sabes que aquí en Herrera en COPE seguimos acompañándote esta mañana de lunes. Todavía nos queda una hora por delante. Y hablando de tiempo y de quedar, quedan menos de dos semanas para la Navidad. Y muchos niños, muchas niñas, ya les han escrito la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos.
Reyes Magos, os pido un muñeco de Golmiti y un patadón de aventura.
Quiero el arca de Noel de Playmobil y también un coche teledirigido marca Audi.
Una muñeca y un gatito de mascotita.
Uy, un gatito de mascotita, no sé yo. Son Diego, Paula y Fernando, que como acabas de escuchar ya están emocionados con los regalos que van a recibir en unos días, si es que se han portado bien, claro. En las últimas semanas del año concentran el 75% de las ventas, como es lógico, de todos los juguetes que sus majestades los reyes, Papá Noel, el Olinchero, etcétera, etcétera, pues recogen en las diferentes tiendas, ya me entendéis. ¿Pero qué productos se están demandando en esta ocasión? ¿La pandemia ha cambiado bastante nuestros gustos? Bueno, pues vamos a comprobarlo durante los próximos minutos con jugueteros, con niños, por supuesto, y también con especialistas que nos van a aconsejar cuáles son los mejores juguetes para nuestros hijos, sobrinos o nietos. Pilar García Muñiz, ¿te has portado bien?
¿Pero qué pregunta es esa, John Uriarte?
No sé, yo tengo que preguntarlo porque me pone aquí...
Me porto bien siempre.
Me ponen aquí los compañeros que bueno, te lo pregunte, pero ¿crees
bueno,
que...?
Bueno, casi siempre, casi
¿crees
siempre.
Que, eso te iba a decir, ¿crees que te van a querer traer muchas cositas?
Hombre, muchas no sé, pero alguna cosilla sí que caerá, ¿no?
Yo creo que sí, porque me están preguntando mucho los pajes. ¿Ah, sí? Los pajes de los ¿sí? reyes me están preguntando muchas cosas, o sea que algo me va a caer.
Pues, pero bueno. Qué bien, qué bien. Hombre, un regalito pues siempre hace ilusión, ¿no? Porque precisamente son días de eso, de mucha ilusión, especialmente entre los más pequeños. Son días también de portarse bien, aunque sea en el último momento. Y para ayudar a Papá Noel y a los Reyes Magos, que todos los años tienen por estas fechas, pues una tarea titánica, además de escribir las cartas que abrirán los pajes... Los niños se han acercado para ayudar un poquito más, pues se están acercando estos días a muchas jugueterías. Curiosamente, John, este año nos cuentan que no hay un juguete estrella, ese que está agotado o prácticamente agotado porque lo piden todos los pequeños. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Jurado, que es el dueño de Juguetes Mabel en el centro de Málaga.
Nadie viene con algo específico, o sea, todo el mundo dice cualquier cosa, que sea una muñeca, que sea un carrito, que sea un Avenger, pero nada, nada específico. Este año no hay nada como el año pasado, que hubo que si los Pokémon, que si las Belly, que si los Reebok, pero este año nada, no hay nada que dé, que sobresalga, que dé el puntadillo a la Navidad, nada.
Este año lo que sí hay es una subida de precios, sube todo y los juguetes no son una excepción, han subido un 8% y eso nos cuenta Miguel Ángel, se está notando en las ventas.
De servicio de atención al cliente de tú a tú, le reservo al cliente y he vendido un 30% menos respecto a noviembre del año pasado, pero hay compañeros míos que han vendido un 50% y un 40% menos en el 20 de noviembre y mi almacén que tengo de 1000 metros lo tengo petado.
Claro, es que se nota que la inflación está ralentizando las ventas también en juguetes. Te voy a dar un dato. La relación calidad-precio es el factor que tienen en cuenta 6 de cada 10 familias a la hora de pedirle un juguete a los Reyes Magos, y antes no era así.
Es cierto que sus majestades de Oriente y Papá Noel también valoran otras cosas, ¿eh? Además del dinerito, del precio. La sostenibilidad ya es uno de los 10 factores más importantes a la hora de decidirse por un juguete o por otro. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué se entiende por juguete sostenible? Pues para empezar, el que está fabricado con materiales reciclados o naturales, como la madera o el cartón. También son sostenibles los juegos que fomentan el cuidado del medio ambiente. Puede ser, por ejemplo, un juego sobre el ciclo del agua o un robot solar, que también los hay.
Curioso. Y hay además juguetes inclusivos para favorecer la integración de personas con discapacidad, juguetes que fomentan la igualdad de género y también juguetes que educan contra los prejuicios o los estereotipos. En el Instituto Tecnológico del Producto Infantil de Ocio, llevan 32 años realizando la guía AIJU, especializada en educar en valores a través del juego. Pablo Busó es el coordinador de esta guía. Pablo, ¿de qué forma un juguete puede servir para concienciar a los más peques de la casa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues al final, a través del juego, los niños lo que hacen es simular el mundo adulto, ¿no? Prueban a través de la prueba-error, sin miedo a equivocarse, porque es eso, es un juego, a interpretar estos roles a adultos. Y a través de este juego, pues se transmiten muchos valores, como pueden estar relacionados con la igualdad de género, la sostenibilidad o la accesibilidad, ¿no? Hacer de manera más natural en el que haya niños y niñas, a través de estos muñecos, pues simulando niños y niñas con ceguera o, por ejemplo, también con discapacidad motora.
Pablo, tenéis creo que 4 iconos para catalogar a los juguetes: sostenibilidad, igualdad de género, accesibilidad y multiculturalidad. Te voy a pedir que nos recomiendes 4 juegos para diferentes franjas de edad que fomenten estos 4 valores.
Pues, por ejemplo, hay una empresa española que se llama Juguetes Cairo, que ha sacado un juego de mesa que se llama el Ruby Race, donde de esta manera, de una manera muy sencilla, los niños van aprendiendo que cada tipo de desecho a qué cubo de basura está relacionado. Luego, pues, por ejemplo, también es muy adecuado el uso de, cada vez hay más disfraces para todas las edades, que están tratando todo el tema de la igualdad de género de una manera muy inclusiva y muy natural para todos el tema de distintas profesiones. Entonces ahí tenemos todos los juguetes de I Wanna Be. También tenemos para el tema de multiculturalidad, como puede ser, por ejemplo, el tema del colegio de Playmobil. Y también para el tema de la accesibilidad vemos otra empresa española, como es el caso de Miniland, donde ha sacado muñecos bebé con visibilizando todo el tema del síndrome de Down. Y también ya tenían, que ganaron el año pasado un premio a nivel internacional, donde visibilizaban de una manera muy natural a aquellos bebés o a aquellos niños con implante coclear.
Lo de la naturalidad, qué importante es, que sea de una forma fluida. Todos hemos tenido un juguete favorito de pequeños. El mío, claro, yo pienso, pues probablemente igual el balón era lo más simple que había, pero...
¿Eras futbolero?
Sí, pero sobre todo pues porque cuando aquello, el balón de reglamento que se llamaba, era lo máximo que podía haber. Pero jugaba con, bueno, mi hermana también tuvo un balón cuando era pequeñita.
Sí, sí, porque yo jugaba con mis hermanos también al balón.
Por eso digo que el tema inclusivo puede ser incluso con cosas que no parecen inclusivas. Pero ¿qué juguete crees que es imprescindible que todo niño debería tener y por qué, Pablo?
Pues lo que yo creo que no es uno y que son muchos, y al final lo que tenemos que hacer es una combinación de juegos. Todos los juguetes son buenos, es decir, es bueno que un niño esté jugando de manera individual para que favorecer aspectos como, por ejemplo, pueda ser la concentración, pero también es bueno que esté jugando de manera colectiva con sus iguales para favorecer otras cosas como pudiese ser la sociabilización. Es bueno que esté jugando ya no de manera colectiva, sino en el exterior, para estar en contacto con la naturaleza y fomentar de esta manera muchísimo más la actividad física. O también podemos buscar una combinación entre juegos con tecnología y sin tecnología. Lo que es importante es jugar. Hablamos de juegos con tecnología, aquí deberíamos hacer una pequeña diferenciación de cuando estamos hablando juegos que requieren pantalla o juegos que no requieren pantalla. Cuando hablamos con juegos que requieren pantalla, deberíamos tener en cuenta la recomendación que nos hacen los expertos. Todos los expertos nos están diciendo que, por favor, limitemos al máximo el uso de pantallas de los 0 a los 3 años. A partir de aquí ya lo podríamos ir introduciendo de manera gradual, pues 15, 20 minutos, ¿no?, a partir de los 4 años, y como mucho, cuando tienen 10, 12 años, extenderlo a un máximo de hora y media. Aquí es curioso porque todos los expertos siempre nos hablan de tiempo máximo de exposición frente a pantallas. Pero todos los expertos lo que siempre nos están diciendo, recomendando, es un tiempo mínimo de juego, ya sea de interior, ya sea de exterior, ya sea individual o ya sea colectivo.
¿Y cuánto sería ese tiempo mínimo?
Mínimo una hora. O sea, por favor, que tengan mínimo de una hora de juego libre. Qué menos que eso, que una hora.
Claro, es que es verdad, ¿eh? Fíjate que haya que pedir eso a estas alturas. Tremendo, ¿eh?
Además, lo que nos parece curioso es que cuando analizamos los datos para ver si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo, hablan de mínimo una hora de tiempo al aire, de jugar al aire libre, ¿no? Uh-huh. Pues veíamos como casi entre el 70 y el 80% de los niños no cumplen con este criterio. Y esto ya pasaba incluso antes de la pandemia, y evidentemente con la pandemia esto se ha acrecentado, porque aunque ya parece que volvamos a una cierta normalidad, lo que nos están diciendo todos nuestros estudios es que para nada hemos recuperado el tiempo de estar al aire libre, ni los adultos ni los niños. La casa se está convirtiendo como una especie de refugio, y se produce ya un juego mucho más de interior en el hogar y de contacto con sus hermanos, primos si es que viven cerca y juegan en su casa, y sobre todo un juego compartido entre niños y adultos. Entonces tenemos que buscar fomentar otra vez como sociedad el juego al aire libre y el juego de los niños con sus iguales, ¿no? Qué más bonito que estar los niños por ahí jugando en la calle de manera totalmente espontánea.
O sea que la pandemia también nos ha condicionado la forma de jugar de nuestros hijos.
Sí, ha cambiado mucho. Otro de los aspectos también que cambia es el uso de las tecnologías, ¿no? Lo que ha aparecido durante el confinamiento es tanto ha cambiado la manera de jugar como la manera de comprar juguetes. Hemos visto cómo el confinamiento ha sido un aceleramiento de la adquisición de habilidades tecnológicas a partir de los niños, a partir de edades cada vez más tempranas. Y cómo ha cambiado también la forma de comprar, ¿no? Antes del confinamiento, mucha gente tenía miedo a compartir sus datos bancarios a través de Internet, ¿no? Hablábamos de que había un porcentaje bastante elevado de lo que se les llamaba analfabetos digitales. Durante el confinamiento, pues como esa necesidad de comprar cosas, estando casi todas las tiendas cerradas, pues perdieron ese miedo y empezaron a comprar. Y entonces vemos como la compra de juegos y juguetes a través de Internet ha crecido de manera exponencial durante el confinamiento y durante el posconfinamiento. Y esto tiene un riesgo para mí muy, muy importante. Y es como se ha producido el auge de compra de juegos y juguetes a través de webs de importación o incluso en canales de internet que podrían parecer también de bastante confianza. Y es que aquí cuando les preguntamos a los consumidores si están seguros de que el juego o el juguete que han comprado es de no es falsificado, ¿no?, sino que es un producto real, nos manifiestan que muchas veces tienen dudas. Y esto es algo muy importante, porque si le estamos dando un juego, un juguete falsificado a un niño, es muy probable que no haya pasado normativa de seguridad. Y entonces le estamos dando un producto pues que puede transmitir sustancias cancerígenas, que puede generar piezas pequeñas y producir atragantamientos. Entonces es muy importante, yo sí que hago una llamada a los consumidores, que hagan una compra responsable, que vayan a las tiendas o compren a través de webs de alta confianza y productos donde esté claro quién ha sido el fabricante.
Fíjate, os tengo que contar una cosa a los dos, a confesar una cosa. Yo tengo los dientes rotos estos, porque yo tenía un conocido, un vecino, pues que era ciego. Y entonces yo quería ver cómo andaban los ciegos y me pegué un leñazo contra el portal de casa espectacular. Y ahí me di cuenta de dos cosas. La dificultad que tiene ser invidente y la habilidad que tiene toda esta gente, esta buena gente, que muchos son oyentes nuestros. Y lo segundo, qué bien me hubiera venido un juego de estos en los cuales te pones en el lugar de las personas que tienen una discapacidad.
Sí, la verdad es que me parece fundamental. Como bien dices, pues tienen limitadas alguna serie de capacidades. En base a eso, pues hay otras que las desarrollan muchísimo más. Y es muy importante. Nosotros tenemos en AIJU, el Instituto Tecnológico del Juguete, el Producto Infantil y del Ocio, tenemos una sala, una ludoteca, donde los niños pueden entrar. Y ahí hacemos talleres haciendo actividades dirigidas, ¿no? Como estas que estás planteando. Les tapamos los ojos a los niños y les hacemos que jueguen para que se pongan en el lugar de estos otros niños. Y así lo suman cuando se encuentran con ellos de una manera muchísimo más natural, porque los niños y las niñas lo que buscan, igual que los adultos, no es buscar un rincón de juego para las personas que puedan tener ciertas dificultades, sino simplemente que se integren de manera natural con todos los niños, y de esta manera los niños toman conciencia y ayudan a los otros niños que puedan tener estos problemas.
Pues Pablo Busó, coordinador de la guía AIJU del Instituto Tecnológico del Producto Infantil y Ocio, gracias por estar con nosotros y sobre todo por esa labor. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Fíjate, como acabamos de escuchar, las tecnologías copan el tiempo libre de los chavales, ¿eh? O sea, no es una percepción, es una realidad.
Sí, eso se nota en la carta a los Reyes Magos, porque cada vez más niños, pues eso, lo que piden son juguetes relacionados con la tecnología, ¿no? Ya sabes, John, que los videojuegos y las consolas, pues también es uno de los productos estrella siempre que llega esta época del año y hay que elaborar la carta a los Reyes Magos. Pero lo que nos decía hace un momento nuestro experto, que está muy bien que los niños jueguen en casa, pero sobre todo lo que hace falta es que jueguen al aire libre, y recordar una hora de juego cada día, que esto yo creo que de lunes a jueves por lo menos no se cumple.
Pues ya lo sabes, aquí te lo hemos contado y todavía más cosas nos quedan por contar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Bueno, como quien no quiere la cosa. Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la normalidad en Madrid tras el macropuente de la Constitución y de la Inmaculada, que ha llenado las calles, por cierto, de la capital de gente, especialmente de turistas nacionales, a pesar del mal tiempo, del frío, de la lluvia. Pero Mónica Álvarez, la gente tenía ganas de juerga.
Claro que sí, lluvia que, por cierto, John, va a continuar al menos hasta el viernes, ¿eh? Siento decirte, aunque bueno, tenemos mucha sequía, con lo cual, bienvenida claro. Sea. Hoy tenemos algo de menos de frío, por lo menos en estos primeros días de esta semana. Como te digo, va a continuar la lluvia, pero con mejor temperatura. A lo largo de la mañana, John, vamos a ir haciendo balance de estos días, de este macropuente sin restricciones de ningún tipo después de 2 años. Pero atentos ahora, John, a un fraude del que vamos a hablar ahora, el que ha alertado en las últimas horas el Ayuntamiento de la capital, una presunta estafa de multas de tráfico falsas colocadas en los parabrisas de los vehículos de la capital, la mayoría en el distrito de Carabanchel. Las falsas fotocopias, ojo, muestran un QR que te permite o que te remite a la web de pago del Ayuntamiento de la capital sin que el receptor, el conductor, pueda realizar el abono, pero lógicamente que da la posibilidad de capturar nuestros datos personales. Y aquí, claro, es donde está el peligro. Enseguida vamos a contar todos los detalles y qué tienes que saber para no caer en el engaño.
Sí, porque la verdad es que, cuidadito, que está cayendo mucha gente con toda la normalidad del mundo. Claro, es que no te imaginas que pueda ser un timo. Vamos a hablar ahora de algo serio, que es cuando llueve ya se sabe que en Madrid hay problemas de tráfico. ¿No es así, Gonzalo Martín, de GT? Buenas tardes.
Efectivamente. De hecho, a esta hora permanece cortada en sentido entrada a la capital, la A1 en el entorno del Molar. Esto por el vuelco de un camión. A esta hora está cortada porque los servicios de emergencia trabajan para retirar este vehículo pesado de la vía. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados por el kilómetro 50 en Venturada. Aún así, son más de 8 kilómetros de retenciones en esta vía en 2 tramos diferentes. Al margen también de este incidente, otro complica la entrada a la capital por la M607 en el entorno de Monte Carmelo. Y en cuanto a retenciones, a esta hora complicaciones en esas entradas a Madrid. Destacamos lo peor, la A6 en Parque Lagos, la A5 a su paso por Móstoles y la A42 en el entorno de Fuenlabrada.
Pues gracias, Gonzalo. La próxima vez te voy a preguntar lo que no.
Hasta luego. Un abrazo.
Un abrazo. Mónica, los autobuses de la MT son gratis todo este lunes.
Eso es, pues precisamente para facilitar esta vuelta después de ese puente y también para fomentar el uso del transporte público. Los viajeros deberán validar, eso sí, su título de transporte y si no disponen de él, el conductor les va a facilitar un billete sencillo sin coste.
Bueno, y si este lunes de vuelta después del puente para fomentar el uso del transporte público los viajeros deberán validar el título, no lo olvides que ahora puedes validar tu ilusión por cada día y por pasarlo bien. ¿Cómo me estoy enrollando para decir que nos vamos de concierto?
Ay, por favor.
Pero no a los conciertos cualquiera, sino a los que organiza la Fundación Excelentia para estas Navidades, que tú y yo somos muy fans.
¡Qué maravilla! Destacan por su calidad y sobre todo también, John, por su gran variedad para que podamos disfrutarlos todos. Villancicos navideños, música clásica, música de cine, como esta banda sonora de ET, en fin. Además, sobre todo también en los mejores espacios y recintos de la capital, el Auditorio Nacional, el Teatro Real. ¡Oh, qué maravilla!
Javier Martí Corral es presidente de la Fundación Excelentia. Javier, lo primero de todo, buenas tardes y ¿qué nos esperan estos próximos días?
¿Qué hay? Muy buenas tardes. Pues muy bien, como habéis dicho, la verdad es que nos esperan unas Navidades, como siempre, con muchos conciertos, una época del año maravillosa para poder disfrutar tanto en familia como con amigos de conciertos de todo tipo. Y efectivamente comenzamos ya este sábado con una gran gala de Navidad en el Teatro Lope de Vega. A las 12 de la mañana, donde vamos a poder disfrutar tanto con coro, orquesta sinfónica y solistas de los mejores villancicos del mundo. Y así vamos a ir todos los días, casi todos los días de Navidad, pues haciendo un recorrido por distintos tipos de música. Por ejemplo, el día 22 de diciembre en el Auditorio Nacional con grandes coros de cine de Morricone Hans Zimmer y John Williams, los tres grandes del cine, y otros grandes también. Y en el Teatro Real podremos disfrutar tanto el día 24 y 25 por la mañana de una gala de Navidad y también homenaje a grandes del cine, y ya el 26 el tradicional concierto de Año Nuevo con los valses de Strauss en el Auditorio Nacional. Y no queríamos terminar el año y empezar también en el Teatro Real con el día 31 de diciembre con la novena Sinfonía de Beethoven y nada más y nada menos que con el Orfeón de Donostierra, que celebra este año su 125 aniversario. Uh-huh. Y qué manera mejor de cerrar el año 2022 con este gran coro y esta gran obra y la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Y también lo abriremos en el Teatro Real con el Cascanueces y el Lago de los Cisnes.
¡Qué maravilla!
A las 5 de la tarde. Y también el concierto de Año Nuevo con valses de Strauss.
En fin, que John y Javier, es muy difícil no encontrar un concierto que no nos guste, porque todo lo que ha contado Javier es maravilloso, villancicos, eso, música de cine, música clásica. ¿Dónde podemos encontrar las entradas? ¿Dónde podemos comprarlas, Javier?
Bueno, lo mejor es que puedan entrar en nuestra página web, porque iban a encontrar todos los conciertos. Uh-huh. En fundacionexcelentia.org. Es donde mejor lo van a poder comprar online, o si no, en la taquilla del Teatro Real o en la del Lope de Vega, en su caso.
Pues muchísimas gracias, Javier Martí, como siempre, presidente de la Fundación Excelentia, y nos vemos en los conciertos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ahora te vamos a dar los detalles de este fraude con las multas de tráfico en Madrid para que no te pase.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
5 invitados en Navidad, 10, 50. Descubre El Banquete, el libro en el que Isabel Maestre, la anfitriona perfecta, nos ofrece sus secretos y recetas para cocinar para muchos sin perder la elegancia. Haz que estas fiestas sean memorables con El Banquete, editorial Debate.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 16. Que te regalen la misma camiseta que llevas puesta. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Aromas siempre aciertas. Como el gambón crudo, por solo 9,99 euros el kilo. Con Ahorra Más, esta Navidad la vas a saborear.
Nos pasamos la vida tomando decisiones. Haz que tu coche sea la más fácil de todas. Suscríbete en guavicar.com en la app y elige el coche que mejor vaya contigo. Con todo incluido, seguro, asistencia y mantenimiento. Cancela cuando quieras, sin penalizaciones. Y ocúpate solo de las decisiones importantes de tu vida. Guavi, tu coche mes a mes, tu vida más a más.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre, y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Sabor, aroma, tradición, el largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atentos, sobre todo si vivís en la zona del distrito de Carabanchel, porque es por donde están apareciendo multas falsas de tráfico en los parabrisas.
Claro, el ayuntamiento ha avisado de que se trata de una estafa con la que los estafadores pueden hacerse con nuestros datos personales. Luis Rafael, buenas tardes. ¿Cómo son estas falsas multas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues son similares a simple vista. Han aparecido en los parabrisas, son como una cuartilla de papel con el logo del ayuntamiento en la parte de arriba, a la que le sigue pues el número de referencia, el motivo de la multa, la cuantía, la reducción con el pronto pago, y abajo del todo un código QR que al escanearlo pues nos dirige a una web donde supuestamente pagar la sanción. pero nada menos, o sea, no se puede pagar. Por tanto, ese QR es la forma de saber si la multa es verdadera o falsa, porque las multas, las que pone el SER, las de la Policía Municipal, nunca llevan QR. Por tanto, ese QR ya es motivo para sospechar. Han aparecido unas 80, todas en Carabanchel. Así que, como decimos, el objetivo, pues un poco buscar, pueden entrar en tu móvil, obtener datos personales. Joder. Así que si tienen ese QR, pues la recomendación es para nada escanearlo y preguntar a un agente de movilidad si son verdaderas o no.
Sinvergüenzas, que hay mucho sinvergüenza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y estás en Herrera en COPE. Ya lo sabes, hoy lunes nos queda media horita por delante y a estas horas te suelo contar una historia. Imagina que tienes una pareja con la que llevas 26 años juntos y que un día te das cuenta de que algo falla. Que o tú o tu pareja olvidáis las cosas. El maldito Alzheimer que llama a la puerta de vuestros cerebros. Entonces, encima llega la pandemia, lo que faltaba. Pero puede empeorar todo en esta vida. Y os separan. Mandan 1 a 3 horas y media del otro. Y así estáis durante 6 largos meses. Sin poder veros, sin la posibilidad de mudaros. Durante ese tiempo uno de vosotros pierde desesperadamente toda la opción, toda la posibilidad de que el otro sea trasladado para poder estar juntos. No hay forma humana. Así que escribís al defensor del pueblo. Y por fin lo conseguís. ¿Te imaginas la angustia? Bueno, pues ha pasado en Granada. María José, tras el calvario que te he contado, ha logrado el traslado de su marido a un centro más cercano. Por fin puede estar junto a Gaspar. No deja de tener su aquel que se llame su marido como uno de los Reyes Magos. Porque lo suyo ha sido un regalo, aunque todavía no sea Navidad. Me alegro de que el defensor del pueblo ayudara. Porque hay cosas que son injustas e inaceptables. Como que en la etapa final de tu vida, cuando caes enfermo, te separen de la persona que más quieres. Sí, ya sé que son cosas del sistema, de la logística, de las plazas, que no quedaba otra. Bueno, o eso espero, y que no fuera desidia. Pero aún así, hay asuntos que no deberíamos contar aquí en la radio, porque no deberían existir. Por suerte, Gaspar tiene una reina maga en casa. Tan insistente y tan enamorada, que logró lo que ya parecía imposible. Que los dos volvieran a estar juntos. No lo hagáis en casa bajo ningún concepto y vaya por delante que está mal, reprobable, nunca he sabido decir yo esta palabra, está mal, reprobable, lo mires por donde lo mires. Pero a veces tengo la sensación de que no hay nada como un buen pescozón para acabar con las tonterías.
¿Qué sería la vida sin un poco de riesgo, Carlos?
¿Qué pasa? Que tú no has probado mis collejas, ¿verdad? Toma, toma. Hombre, pero bueno, ¿qué pasa?
Yo también te quiero.
¿Qué collejas más maravillosas daba Soledad, Sole, en Siete Vidas, verdad? No es aconsejable, hoy está mal visto eso de ponerse a dar collejas como hacía ella, Sole, la maravillosa Amparo Baró en Siete Vidas, pero creo que necesitamos una de esas collejas que nos saque de este ambiente oscuro y obsesivo en el que a veces nos metemos. Estamos tan pendientes de lo malo que cuando nos ponen delante lo bueno somos incapaces de reconocerlo y de disfrutarlo. Te digo esto porque un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid acaba de recibir el premio al mejor invento europeo del año 2022. Y seamos sinceros, es que no le hemos hecho ni caso. No le hemos prestado la suficiente atención o alguna atención y estamos hablando del proyecto, ojo, de una batería que reducirá el precio de la factura de la luz. ¿Cómo te quedas? Ese mantra que llevamos entonando todos. ¿Qué? ¿5? ¿6 meses? ¿Cuánto? Pues el proyecto se llama Amadeus. Y los investigadores de la Politécnica llevan 10 años trabajando en él, aunque sea ahora, cuando la Comisión Europea se ha fijado y se ha dado cuenta de sus beneficios. Se trata de uno de los mejores inventos de 2022, así lo han dicho. Porque esa batería acumula en forma de calor la energía excedente que se produce en momentos de producción eólica y solar, energías renovables. Si mal no he entendido, más o menos grosso modo, su funcionamiento, el sistema almacena cantidades de electricidad durante largos periodos de tiempo y de forma económica. Por lo tanto, emplea dicha generación excedente, la que sobra, para fundir metales a temperaturas superiores a los 1000 grados. Bueno, como quien mejor conoce este proyecto es su coordinador, Alejandro Datas, profesor e investigador del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid, hemos pensado en llamarle y que nos lo cuente en persona. Y además, obviamente, queremos felicitarle. Alejandro, buenas tardes y felicidades.
Hola, buenas tardes, John. Muchas gracias.
Lo mejor del premio es que por fin Europa se ha enterado de que tenéis algo importante entre manos. ¡Ojo! Del tema que está hablando todo hijo de vecino.
Pues sí, la verdad es que es bastante, bueno, adecuado en estos tiempos, ¿no? Estar investigando esta temática con toda la problemática que tenemos energética, ¿no? En Europa especialmente.
Además es que estamos hablando de que, por ejemplo, estas baterías podrían ofrecer energía limpia y a bajo coste, que es algo que todos los gobiernos se llenan la boca diciendo que hay que hacer. Y vosotros vais en ese camino.
Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que esto de almacenar energía es algo que es relativamente reciente en el sentido de la urgencia, ¿no?, de desarrollar estos sistemas. Y viene dado porque está ocurriendo algo que mucha gente no se esperaba, ¿no?, que realmente las renovables, la solar y la eólica, están suponiendo ya gran parte de la generación de electricidad a nivel mundial. Así, por dar un dato, se está generando a nivel mundial 3.000 teravatios hora de electricidad solar y eólica, y eso es prácticamente toda la electricidad que se consume en Europa. Entonces, claro, es un problema que nos ha llegado y tenemos pocas tecnologías que sean capaces de almacenar los excedentes, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, pues los que estamos en este tema, pues claro, estamos recibiendo más atención que de costumbre.
Creo que la iniciativa se define como meter el sol en una caja, convertir la radiación solar en electricidad para aprovechar su energía. ¿Lo hemos dicho bien?
Sí, bueno, es una forma así visual de verlo, ¿no? O sea, realmente lo que hacemos nosotros es almacenar energía en forma de calor. Lo que pasa es que es un calor de muy alta temperatura, entonces se vuelve incandescente. Entonces, por eso decimos lo de meter el sol en una caja, porque es como si tuviésemos pequeños soles incandescentes en el interior de nuestra batería, ¿no? Entonces, la innovación nuestra está en que una vez que tienes algo incandescente, la forma de convertir ese calor en electricidad, la mejor tecnología que existe es usar células solares. Uh-huh. La misma tecnología que se usa para convertir la luz del sol se puede convertir para convertir esa incandescencia en electricidad, ¿no? Entonces, por eso, nuestro sistema es como una especie de central, microcentral fotovoltaica rodeando estos pequeños soles incandescentes.
Hay que decir que estos premios Radar de la innovación que concede la Comisión Europea, habéis ganado este premio y ahora hay que hablar de este premio, vale, bien, pero ¿cómo puede qué puede suponer para el ciudadano medio? Pues resulta que el coste, por ejemplo, de guardar el kilovatio hora bajaría mucho dinero en el momento que se comercializara, ¿verdad?
Exacto, exacto. Ese es el principal problema al que se enfrentan hoy en día las tecnologías de acumulación. Yo creo que más o menos todo el mundo ha oído hablar de las baterías de litio, ¿no? Es una tecnología así conocida, que es la que se usa en nuestros móviles, en los portátiles, y que se empieza a utilizar en el coche eléctrico también, ¿no? El problema de esta tecnología es que es muy cara, entonces yo creo que se puede entender bastante bien que algo caro, para amortizarlo necesitas usarlo mucho, ¿vale? Entonces, en el tema de almacenamiento, usar algo mucho significa ciclarlo muchas veces al día. Uh-huh. Entonces, el problema es que en las renovables, cuando queremos llegar a tener renovables que sean un porcentaje significativo de la generación de electricidad, habría que almacenar energía durante periodos más largos. Es lo que ahora se llama almacenamiento de larga duración. Uh-huh. Entonces, para eso las baterías de ion litio no sirven. Entonces, hay que hacer sistemas mucho más baratos. Entonces, nosotros, en ese sentido, nos centramos en uno de los materiales más baratos y abundantes que existen, que es el silicio. Y el silicio, que es el que está básicamente en el cuarzo, que está en la arena de playa, que está formando óxidos de silicio en la corteza terrestre, ese silicio además tiene una propiedad, que es que puede almacenar cantidades ingentes de energía por unidad de volumen. Vamos, es de los materiales que más energía puede almacenar cuando lo fundes. Por eso, y se funde a 1400 grados, por eso nosotros lo utilizamos de esa manera incandescente.
A mí me da una sensación que cuando decimos que ya llegamos tarde al cambio climático, aunque sea verdad, la sensación que creo que provoca es como cuando vas a un lugar y está lleno de papel en el suelo y dices, va, total, por uno más. Entonces, nadie frena. De alguna manera, no hay que decir eso y hay que decir, olvidémonos de eso, vamos a intentar frenarlo, estemos como estemos. ¿No estás de acuerdo?
Totalmente, sí, sí. Esto es una carrera, bueno, es una carrera de fondo y también un sprint, ¿no? O sea, ahora estamos quizá con prisas, ¿no? Especialmente por la situación actual en Europa, pero desde luego hay que echar el resto. O sea, yo creo que hay muchísimas vías de luchar contra el cambio climático. Nosotros lo hacemos un poco desde la investigación, ¿no? Un poco lucha de trinchera aquí, un poco protegidos, ¿no? Pero hay muchísimas otras formas. El ahorro de energético es fundamental. El buscar otros combustibles para el transporte también es fundamental. Bueno, hay muchísimos frentes y yo creo que bueno, que España puede ser parte, un poco partícipe de esta batalla, ¿no? Es una cosa que siempre en España hemos tenido la sensación de que inventen otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí en ese sentido, pues me enorgullece especialmente el poder estar ahí, ¿no? Estar ahí un poco en la lucha, en la batalla, por uno de los retos que yo considero más relevantes que ha vivido la humanidad, que es básicamente frenar este cambio climático y cambiar las fuentes de energía de las que dependemos.
Que además no olvidemos que dependemos de países que luego a los que tenemos que ponernos a darles palmaditas en la espalda cuando resulta que no estamos de acuerdo con muchas cosas que hacen. También seríamos menos dependientes de toda esa gente, ¿no? Y eso también es importante. Adiós a los combustibles fósiles, no lo sé, pero en parte sí, gracias a cosas como la vuestra, ¿no?
Sí, bueno, es una cuestión de tiempo. El adiós a los combustibles fósiles ocurrirá, porque son combustibles y la propia palabra lo dice, ¿no? La combustión pues acaba con ellos, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. El tema es que cuanto antes ocurra, mejor. Las tecnologías renovables son más baratas que los combustibles fósiles. El problema que tienen es que se producen cuando ellas quieren, por decirlo así de una manera, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso el reto es almacenar. Y si almacenas caro, pues entonces añades un coste adicional al coste de la renovable que lo hace inviable, ¿no? Entonces, por eso almacenar barato es el ingrediente que falta realmente para totalmente hacernos independientes de los combustibles fósiles.
Pues déjame que diga y que recuerde que un equipo de la Universidad Politécnica de Madrid acaba de recibir el premio al mejor invento europeo del año 2022, precisamente por una batería que reducirá el precio de la factura de la luz y que acumulará de una forma más inteligente. El proyecto, coordinado por Alejandro Datas, profesor e investigador del Instituto de Energía Solar de la Universidad, la Politécnica de Madrid, con quien hemos estado charlando estos minutos. Gracias, que os vaya bonito, que será bueno para todos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿Has visto? No solo se merecen el premio por lo que están trabajando desde hace 10 años, sino por lo bien que lo explica, ¿eh?
Maravillosamente bien, pero
es un tema complejo y lo ha explicado fenomenal.
Pero fíjate que el otro día cuando estuvimos hablando de esto, digo, todos los días hablando de que hay que ahorrar energía, hay unos tipos de Madrid que han conseguido un hito y apenas se les entrevista.
Y no les hemos hecho caso.
Sí, es que sí. Es alucinante. Bueno, en fin, menos mal que estamos aquí para dar voz a todo el mundo, incluso a nuestros oyentes, mejor dicho, sobre todo a nuestros oyentes.
Sobre todo a ellos en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en Cope.
Carlos Gutiérrez, que no te he presentado.
Bueno, pues buenos días a todos.
Buenas tardes.
Bueno, ya hemos hablado en el programa de los juegos de mesa.
Sí.
Los que saben jugar, los que no saben jugar, los que tienen buen perder o los que tienen mal perder, como Raúl.
Yo no juego a nada porque no sé perder. Si pierdo, me endemonio. Un año fuimos de la familia, varias parejas, y alquilemos una casa en Cazorla, dos casas rurales, y estábamos jugando ahí a las cartas, yo perdiendo, ellos haciéndome rabiar. Se me fue la pinza y los invité todos a irse a la calle. Digo, fuera de aquí, me vaya a despertar, chiquillo, que está acostado. Venga, puerta. Circulando y sin empujar que sobra silla, y lo eché a todos fuera de la casa. Pero es que yo creo que ahora, para que no me enfade, yo no juego a nada, procuro no jugar, pero si me invitan a jugar, para que no me enfade, me dejan ganar, yo creo, porque las últimas navidades que juguemos al bingo me llevé dos bingos y una línea. Yo creo que ellos tienen las bolas y no las cantan. Dice que ya cantará Antonio, ya cantará
cualquiera canta un bingo o una línea si te echa de casa. Esto ya lo llamo, sí que es verdad, un mal perder.
Sí,
un
sí,
mal perder.
Sí.
Mira, fíjate, Graciela juega mucho a cartas, es argentina.
¿Sí?
Y un día iba perdiendo, y fíjate cómo se enredó.
Los escucho todas las mañanas, me río a esta hora me río mucho con ustedes, con todo, bueno, con los chistes. La verdad que muy bueno el programa. Bueno, nosotros de cartas, nosotros argentinos jugamos al truco. Un día de esos de invierno, hacía mucho frío, estábamos jugando una partida de... Se juega de cuatro, al truco. En una de esas, bueno, íbamos, yo jugaba con mi amiga, mi marido jugaba con su amigo. Con mi amiga íbamos perdiendo, porque siempre jugábamos con ella. Entonces el marido de mi amiga sacó una botella de whisky. Y como yo soy mala perdedora, porque a mí no me gusta perder, me decía, tomamos un poco de whisky. Sí, dale, Ángel, tomamos whisky. La verdad que nunca me gustó el whisky. Y mi marido me miraba y me decía, Ángel, ¿qué tal está el whisky? Buenísimo. Yo estaba tan, la verdad, tan enfadada de que íbamos perdiendo que yo tomaba y tomaba y tomaba whisky. Y mi marido me decía, basta, basta, basta que te va a hacer mal. ¿Qué va? Le decía yo, si este whisky está buenísimo.
¿Qué va? ¿Qué va? Pues fíjate, eso también es un mal perder, ¿eh?
Sí, sí, y un mal beber.
Y un mal beber. Al día siguiente, lo que menos le iba a importar es que hubiera perdido a las cartas. En fin, ha dicho Alberto que le gusta la ópera, ¿no?
Sí.
Bueno, Juan Cuesta.
Alberto, le gusta la ópera. Mira lo que canta Juan Cuesta, dice. Mi ninchero.
Ahí vamos.
Mi ninchero.
Ay, podría ser mejor.
Está muy mal.
Podría ser mejor.
Está muy mal, te lo voy a llevar de nuevo. Mía, qué mal ha salido. Que estoy malito. Dice. Pinchero.
Ahí estamos.
Oye, ¿va a estar malito?
Pues,
A la segunda va la vencida.
Vamos.
Está muy bien.
Yo llevo malito 56 años.
Gracias, Juan, por este mensaje, sí, y este trocito. Así que, bueno, amantes de la ópera. Tengo un chiste.
Dime.
De Jaime. Escucha.
Un gallón que era muy pesado, muy pesado, muy pesado. Y fue a confesarse de estos que ya era muertible. Y le dice al cura, padre, me confieso que es que me meto en la vida de todo el mundo. Todo lo estoy preguntando, todo el día dándole la toda gente, dice el cura, hijo mío, eso no es un pecado, es una falta. Te va a rezar un Padre Nuestro y una María, no te meta más en la vida de la gente. Y antes dice, padre, ¿le puedo preguntar una cosa? Y dice, hijo mío, ya empezamos. Y dice, cuando murió San José, ¿qué hicieron con la carpintería? La vendieron, la trataron, se la quedó el niño.
Este es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno y es de la época.
Sí, sí, señor.
Es para la época. Y bueno, luego también nos ha llamado Luis, porque tiene una pregunta para Naranjo.
A ver.
Naranjo insiste, prime time.
Por favor, Carlos, dile a Naranjo que nos explique a los bobitos del pueblo qué es prime time, porque no tienen agua.
Bueno, pues eso, simplemente.
Desde las 9:30, más o menos, 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, más o menos, ese es el prime time,
¿no?
Ese es el
cuando estamos todos,
sí, sí,
viendo,
más o menos, más o menos, cuando hay mayor audiencia.
Recuerdo el teléfono, el WhatsApp de Herrera en COPE, 600-99-13-14.
En breve llegan los compañeros de Mediodía COPE para contarte qué es lo que sucede en España y el mundo. Entre otras cosas, Pilar García Muñiz, ¿de qué vamos a hablar?
Te voy a poner un ejemplo de lo que vamos a hablar. Te voy a poner en situación, John. Dejas tu coche aparcado en la calle y cuando vas a por él te encuentras con un papelito en tu parabrisas, lo coges, lo lees y te das cuenta que aparentemente es una multa, pero es un fraude, ¿eh? Ojo, ha ocurrido en el barrio de Carabanchel, en Madrid, y la policía municipal ya está investigando quién es la persona que está detrás de estas multas falsas. Son idénticas a las multas que pone el ayuntamiento, pero incluyen un código QR. ¿Qué pasa? Que si lo escaneas, te lleva a una página web con una plataforma de pago. Y aquí está el timo. De ello vamos a hablar, de qué pasa en estos casos, qué pasa con estos códigos QR, porque es un ciberataque que se está extendiendo mucho últimamente. Enseguida esto y mucho más en Mediodía COPE.
Y ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, Herrera te da los buenos días aquí en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más próxima y a la 1 seguimos en Mediodía COPE con todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acabó el largo puente de diciembre, toca volver a la normalidad y hacer balance de la caja que han dejado tantos días de fiesta. Madrid estaba abarrotado, Y también el resto de la comunidad. Enseguida vamos a hablar con Alex Zamarro, que es dueño de varios locales de ocio nocturno en Madrid, para que nos diga si se ha cumplido todas las expectativas que tenían. Y es que no hace falta que te diga que 2022 ha sido un año complicado, marcado por la incertidumbre y la inestabilidad de los mercados, la guerra de Ucrania. Mónica, es que hemos tenido de todo.
Eso es, John, y lo que no cambia, sin embargo, es la resistencia del ladrillo. El precio de la vivienda sube y lleva un alza del 9% en los últimos 12 meses. Algo que saben bien en Urbanitae, ya lo conocemos aquí, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que presenta la ventaja de ser un financiador más ágil y flexible que los bancos y los fondos de deuda o inversión.
Diego Estardes, el consejero delegado de Urbanitae. Digo, tal y como están las cosas, al final, ladrillo, ladrillo y ladrillo, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad es que con el año que llevamos, y hablamos de un año, pero en realidad llevamos 3-4 años de unos vaivenes y unas incertidumbres totalmente extraordinarias, ¿no? O sea que es verdad que el año para el sector inmobiliario está siendo bueno, están habiendo subidas de precios de la vivienda, con lo cual para los inversores en el sector pues está funcionando bien y la verdad es que sí, está trayendo mucha estabilidad a las carteras que por otro lado pues tienen vaivenes y que tienen una volatilidad tremenda, ¿no?
Uh-huh. Diego, hoy mismo abrís un nuevo proyecto, nada menos que La Moraleja. ¿En qué consiste?
Pues sí, bueno, para los que no nos conozcan, somos una plataforma de inversión inmobiliaria que permitimos que todo el mundo invierta con cantidades pequeñitas y el proyecto que estamos publicando esta tarde para que pueda invertir todo el mundo que está registrado es básicamente un préstamo que le vamos a hacer a un promotor que está construyendo una vivienda de superlujo en la urbanización de La Moraleja, aquí en Madrid. Es una casa que se va a vender por unos 17 millones de euros, conocida como la Casa de la Cascada. La verdad es que el que no lo haya visto, vale la pena hacer una búsqueda rápida en Google para verla, es espectacular. Uh-huh. Y básicamente vamos a juntar a todos los inversores para darle un préstamo para que construya o termine la construcción de la vivienda de 3 millones de euros.
Bueno, la verdad es que entre otras cosas, encima luego haces algo bonito, que se ha dicho de paso. Pero bueno, ¿cuáles son las principales razones para invertir? Porque claro, entre otras cosas, que en el banco el dinero se muere.
Sí, a ver, lo bueno de este proyecto es que la obra ya está en curso, está al 60% construida. Le vamos a dar un préstamo al 8,5% al promotor, es decir, el inversor que invierta en este proyecto va a recibir el 8,5% anual y es un plazo que se estima entre 12 y 24 meses, dependiendo de cuándo lo devuelva, pues recibiremos más o menos intereses, pero el tipo de interés que vamos a sacarle a la inversión es el 8,5%. Y luego la garantía del proyecto pues está muy bien, ¿no? Estamos prestando 3 millones de euros para que termine la construcción y solo la casa, según está ahora mismo, que está al 60% construida, tiene una valoración de más de 7 millones. Es decir, la garantía sobre nuestros 3 millones vale más de 7 millones. Así que pues es un préstamo muy garantizado.
Uh-huh. Y Diego, ya por último, ¿qué hay que hacer entonces para invertir?
Bueno, pues acudir a la página web, que es www.urbanitae.com y registrarse. Es un registro muy sencillito y en cuestión de minutos se puede rellenar la información requerida. Es verdad que hay que aportar algo de documentación. Nosotros estamos regulados y supervisados por CNMV y CNMV marca unos mínimos que hay que aportar pues el DNI y algunos datos fiscales. Pero a partir de ahí se puede invertir sin ningún tipo de problema. La inversión mínima son 500 euros. O sea que esto está abierto a todo el mundo.
Pues la verdad es que desde 500 euros en adelante, fíjate, la historia que te ofrece Diego Bestar y el resto del equipo. Él es consejero delegado de Urbanitae y la verdad es que es un placer siempre hablar con gente que te ofrece alternativas en estos tiempos de crisis. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Y ahora hacemos balance de cómo ha sido el largo puente de diciembre para el ocio nocturno madrileño.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Cosas que te pueden pasar en Navidad número 23. Que el pequeño de la familia encuentre la pandereta antes de tiempo. La Navidad está llena de sorpresas, pero con el sabor de Ahorramás siempre aciertas. Como el tomate rojo en rama, por solo 1,89 euros el kilo. Con Ahorramás, esta Navidad la vas a saborear.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El 18 de diciembre no te pierdas el concierto homenaje a Morricone, Zimmer y John Williams en el Teatro Lope de Vega.
No te pierdas las bandas sonoras más famosas de los tres grandes genios del cine.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org y taquillas del Teatro Lope de Vega.
Recuerda, el 18 de diciembre las mejores bandas sonoras de cine.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Naturpiedra complementa tu vida.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Naturtierra.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este lunes ha vuelto a sonar el despertador en la mayoría de los hogares madrileños. Toca volver a la rutina, pero los negocios madrileños empiezan a hacer cuentas.
Claro que sí. Fíjate, Madrid es que ha estado llena un 70% algo más de ocupación hotelera. Ha habido gran afluencia de público por las calles de la capital. Y nosotros queremos saber si el ocio nocturno también se ha beneficiado después de haber estado 30 meses marcado por las restricciones de la pandemia.
Alex Zamarro nos lo puede decir porque es dueño de varios locales de ocio nocturno en Madrid y además vicepresidente de la plataforma de ocio nocturno de Madrid. Alex, ¿qué balance hacemos del puente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues indudablemente bueno, la verdad. Después de como bien habéis dicho, de los 30 meses que tuvimos ahí de parón, pues casi podemos decir que hemos dejado atrás el fatídico 2020, 2021 y la verdad es que 2022 estamos con unos casi récords de facturación que nos hace casi una subida a un 20%. Indudablemente el puente ha sido muy bueno. Y a pesar incluso del tiempo que ha hecho, tan bueno para otras cosas, pero sí es verdad que bueno, eso nos hace tener un pequeño hándicap, pero la imagen al final de la ciudad, tanto a nivel nacional como internacional, nos hace estar muy bien posicionados y todo ayuda, claro.
Claro, estábamos hablando, John y yo, claro, que al final el tiempo tan malo, entre comillas, que ha hecho en Madrid, pues lo que ha hecho es que, bueno, mucha gente decidiera quedarse en casa, pero la gente que ha dicho voy a salir, se ha metido dentro de los locales, ¿no? Y en ese sentido, os ha beneficiado.
Sí, sí, sobre todo porque viene siendo también un aliciente turístico. Hay mucha gente que quiere disfrutar tanto de nuestra gastronomía como de nuestro ocio, que al final es un valor para la ciudad que tengamos sobre todo una salida nocturna tan segura y tan bien posicionada con tan buena calidad. Y la gente lo aprecia, la verdad.
¿Cómo? Claro. Y la envidia de mucha gente, porque siempre te dice la gente, si quitas Madrid ya no hay una capital importante en el mundo que tenga vida nocturna de verdad.
Sí, y además vida nocturna con la versatilidad que ofrece, porque tenemos desde música en directo, comercial, pop, rock, espectáculo con cena. Hay una cantidad de variantes en la que uno se puede divertir, y sobre todo la relación precio-calidad que se ofrece tanto al público nacional como al internacional es inmejorable, la verdad. Y sí, luego de eso, lo juntamos con la imagen ahora mismo que tiene la ciudad tanto fuera como dentro, sí. Y bueno, toda esa amalgama hace que todo el mundo esté funcionando muy bien.
Porque se nos fue Sinatra, si no tendría que decir la ciudad que nunca duerme, no es Nueva York, es Madrid.
Es Madrid.
Alex Zamarro, dueño de varios locales, como decíamos, de Ocio Nocturno en Madrid, que además me lo paso muy bien en ellos, y vicepresidente de la plataforma de Ocio Nocturno. Un abrazo, mil gracias y que siga yendo bien.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Y ahora ya lo sabes, Mediodía COPE.
La una.